Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Momento de la ciencia, acá en Un Gran Plan. Para eso tenemos a nuestra científica Florencia Fernández Chiappe. Hola Flor, buen día, bienvenida.
Hola chiques, buen día, ¿cómo andan?
Muy buenos días.
Buen día.
Yo estoy muy despierta después de ver el partido de vóley. Me dejó muy,
claro,
muy
estás
despierta.
Muy arriba, estás para salir a saltar en una plaza, algo así, agarrar una pelota, rematar sí. Alguna cosa.
Saltar, tres claro, minutos. Darle cosas.
Golpeo una pelota, salto dos veces y ya... Después ya me tengo que saltar.
Suficiente. Igual,
pero algo es algo.
Claro, es verdad. Después hay que recuperar.
Bueno, hoy les traje un tema en honor a nuestra ingeniera agrónoma honoraria del programa Un Gran Plan, la licenciada Mariana Iraola, que ayer le floreció el tomate, ¿verdad?
Me salió una flor en el tomate y yo ya me siento... No necesito agroquímicos.
Me gusta el título. No, me salió una flor en el tomate. Revista Gente. Me salió una flor en el tomate, ¿no?
Lo hago todo por mis hijos.
Alí una interpretación. Bueno, así
varada
que dije...
en mármol. Varada en mármol con una flor en el tomate.
Lindo, 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 lindo. Bueno, así que dije de qué vamos a hablar. Hablemos de tomates. ¿Cómo que no?
Bueno.
Siempre es lindo hablar de tomates.
Por supuesto.
Y el primer dato, que quizás ya lo sepan, o es el que viene un sabelotodo siempre, uno está hablando y te dice, ¿sabías que en realidad el tomate no es una verdura, sino que es una fruta?
Sí, siempre.
Esto alguna vez lo aprendimos y, por favor, si no lo sabían y lo están escuchando, no sean la persona que después va y le dice, no, ¿sabías que en realidad el tomate es una verdura? Este dato no es para hacerse el sabelotodo, no. Pero para entender algunas cosas sí. Entonces,
hay una diferencia básica, ¿no? Es simple para explicar qué es fruta y qué es verdura.
Exacto, exacto.
Ahí va.
Ahí vamos. Porque en realidad, bueno, nada, la base de todo esto es la botánica, ¿no? Y quien define qué es una fruta y qué es una verdura es una persona alguna vez dijo esto es una fruta y una verdura. Las verduras, por definición, son partes de plantas que tienen raíz, tallo u hoja. O sea, cosas que uno encuentra... La planta de lo que se come es o una raíz, o un tallo, o una hoja, ¿no? La rúcula es una hoja, la papa es una raíz, tallos, no sé, ahora no se me ocurre ninguno, pero ustedes
el apio,
por ahí.
Ponele.
El apio, ahí tenés un tallo. Las frutas, en cambio, todos vimos alguna vez una fruta, tienen determinada forma, y en realidad lo que son el ovario modificado de una planta, porque la... flor, y por eso de la flor de Mariana va a salir un tomate, ¿eh? La flor es el órgano reproductivo de la planta. Y si uno abre una flor, vieron en el secundario o en el primario, a veces lo inspeccionábamos las flores y eso, tiene un montón de cositas adentro. Y todas esas cositas son parte del aparato reproductor de la planta. Entonces, cuando uno deja que una flor se convierta en fruta, lo que está haciendo es, esa flor fecundada está modificando su ovario fecundado para dar esta fruta.
Pero entonces, con ese criterio, un zapallo es una fruta también.
No estoy segura.
Porque el zapallo sale una flor.
Tiene semillas adentro, pero no sé, porque, bueno, después, por supuesto, estuve leyendo mucho sobre frutas y nadie dijo lo del zapallo, y a mí no se me ocurrió buscarlo. Pero sí tiene semillas adentro, es verdad, pero a veces vieron que, por ejemplo, los frutos secos, las castañas y eso son frutas, y tienen como este recubrimiento duro, ¿no? O sea, la castaña salvaje, por ejemplo, tiene como una cosa por afuera, y eso también es una fruta, y lo que está dentro, lo que uno se come es la semilla. Entonces, la variedad de frutas que hay como en el mundo, digamos, en la naturaleza, tiene muchas variaciones. Entonces, yo voy a averiguar lo del zapallo para la semana que viene, y te lo voy a decir tapa, porque ahora me da duda, pero me parece que sí, porque cuelgan los zapallos de las plantas, ¿no? Es como
claro,
que salen de una
pensando.
Flor.
Yo pensé que no me acordaba bien cuál era la diferencia, pero si es esto que vos estás diciendo, que no es ni raíz, ni tallo, ni hoja, sino que tiene que ser un fruto y que sale de una flor, tenemos un montón. Entonces la berenjena, por ejemplo, también sería una fruta.
Por supuesto. Los zucchini son frutas, eso sí lo sé, porque claro. Lo busqué. Los zucchini que tienen todas esas semillas, así que los zapallos me imagino que también. Si vienen de una flor, o sea, si lo que uno está comiendo salió de una flor, es una
fruta. Ahí está, mirá qué fácil, ahí está.
Ahí va, así que bueno, pero el punto es que lo que hace la planta es modificar su ovario para guardar adentro las semillas. ¿Por qué? Porque a la luz de la evolución y de la supervivencia de las especies, todo tiene un poco de sentido. ¿La plata qué hace? Gasta una barbaridad de energía, porque imagínense para un coso que son tres hojas y un tallito, o un tronco, no importa, hacer una fruta, una cosa así, y no producen una sola, producen muchas, requiere una energía impresionante. Pero es la estrategia que tienen las plantas para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque haciendo como estos frutos jugosos, que son ricos, que tienen aromas, que atraen a los animales se los van a ir a comer. Uh-huh. Y cuando se los comen, después van a la naturaleza y hacen caca en distintos lugares. Y claro, en esa caca están las semillas, que dentro del estómago no se degradan, porque son muy resistentes las semillas, y entonces empiezan a desperdigar, o sea, el animal come en el punto A y se va hasta el punto B, hace caca en el punto B, y ahí entonces pone una semilla de tomate, por ejemplo, porque se comió un tomate. Entonces la estrategia de la planta para sobrevivir, no es que se caiga, o sea, se puede caer la fruta, descomponerse y que queden las semillas ahí, pero la planta quiere conquistar distintos lugares, y eso lo hace a través de llamar a los animales para que se la coman, y los animales la desperdiguen por ahí. Así que es como la estrategia que tiene la planta para conquistar distintos espacios. Pero sí, nosotros, los humanos, no es que vamos haciendo caca por ahí en la naturaleza y llevando, ¿no? Hacemos caca en lugares muy específicos y queda ahí. No es que de repente del inodoro va a salir una planta.
¿Te imaginas? Pero nosotros,
¿te imaginas? Sería raro igual, porque no hay tierra. Pero bueno, uno nunca sabe.
Quería comentar una cosa, Flor, que el mejor tomate que comí en mi vida, en una obra en construcción que trabajábamos, unos albañiles habían hecho caca en el pasto y había crecido de la semillita una planta de tomate que la cuidábamos como loco.
Chao, me voy a retirar en este momento.
Creció una planta de tomate increíble y lo relacioné con lo de los animales que iban trasladándose la planta y justo pasó.
Estaban muy
un
mal
humano.
De la digestión esas personas, ¿cómo puede ser? No.
Y la semillita sale entera, no se digiere, es verdad.
Es verdad,
creció la planta.
¿Me estás contando?
Sí, te lo juro por mis sobrinos. Una planta de tomate increíble que salió de la defecación de un humano que no había baño en ese lugar.
Nunca creí que esta columna iba a traer una historia como esta. O sea, si vos me decías de qué iban a hablar hoy en la radio.
Tiene para todo, Chupu. Vos tirale que él tiene alguna historia. Tirale lo que te parezca.
Estoy muy impresionada. Bueno, pongámonos serios, viejo. Entonces, el punto es que en realidad el tomate no es naturalmente para el humano, el tomate salvaje es medio un asco, o sea, no es rico, es medio incomible. Sí puede atraer animales, no sé qué animales se comen el tomate salvaje, pero el humano no. Entonces lo que hizo el humano fue básicamente domesticarlo, como hace con todo, tratar de que le sirva, ¿no? Y para eso, el origen del tomate en realidad es en el continente americano y las poblaciones originarias, sobre todo en México, lo empezaron a domesticar, haciendo que cruzando diferentes tipos de tomates que se iban encontrando y viendo qué les daba algo que se pudiera comer. Empezaron a cultivarlo, domesticaron, empezaron a tener sus tomates, cocinaban con tomate, llega la conquista. Y los españoles, como siempre, dijeron, bueno, a ver, en este bolso voy a empezar a meter cosas, a ver qué me puede servir, entre esas cosas iba el tomate. Y se lo llevaron para Europa. ¿Qué pasó? En España, Italia, incluso en otros países de Europa, al principio no se lo comían, sino que lo usaban como era tan colorido, porque además las variedades de tomate naturales son, no sé si vieron, hay tipo tomates más violetas, tomates más amarillos, más rojos. Creo que los primeros se los llevó Cortés y eran amarillos. Entonces lo usaban más como plantas ornamentales, como para decorar esas grandes mesas que usaban, como, obviamente que no el pueblo europeo, sino como los aristócratas, claro, ¿no? Usaban estos tomates que se habían llevado al principio. Pero bueno, también en toda la región del Mediterráneo empezó a crecer muy rápido el tomate, porque ahí hay como lindas tierras, y no uno, ahora me decís tomate, y por ahí lo que más pienso es en algo medio mediterráneo, claro, no tanto en América, ¿no? Como... Y en realidad, bueno, originalmente era América. Entonces se lo llevan y ahí sí empieza como una cosa que ya empiezan a cruzar variedades y a empezar a hacerlo como lo más comestible posible y se convierte en una industria que el dato que tengo es que para 2019 produjo 181 millones de toneladas de tomates. Son bastantes millones de toneladas. Una industria grande. Una industria que se convirtió en algo tan ridículo como que en Estados Unidos, si el tomate no tiene el tamaño exacto de la hamburguesa, lo descartan.
Bueno, chicos, basta. No les pasó a vos.
O sea, hay gente que tiene hambre.
Es que es basta. Un dato que no conocía y no me sorprende absolutamente para nada.
¿Viste?
Que es viniendo de Estados Unidos, claro. Sí.
Tienen sentido, ¿no? O sea, sí. no es justo para la hamburguesa, lo tiro. Así.
Qué bárbaro.
Y bueno, el punto es que con esta industria tan grande y tan ridícula y tan en todo el mundo, obviamente que lo que se quiere es, entre comillas, mejorar el producto. Ya no tiene que ver con la naturaleza, con diseminar la planta, que ya está por todos lados, sino con vender y que sea lo más comercialmente productivo y que le sirva cada vez más a quienes venden ese tomate. Entonces, las estrategias para eso, para esta domesticación e industrialización del tomate que adoptamos, fueron dos en particular. Una primera, que en realidad es una historia y que la leí en el libro de nuestro amigo en común, Juan Manuel Carballeda.
Uh-huh. Un abrazo grande para ese sujeto.
Un abrazo grande, sacó en su primer libro, tiene un libro que se llama Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, en el que cuenta un montón de historias de ciencia, y ahí conocí esta historia que está buenísima, que es la historia del primer alimento genéticamente modificado que estuvo comercialmente disponible, que se pudo vender, y que era un tomate. Básicamente, para mejorar los tomates, lo que hicieron fue aplicar la modificación genética. ¿Cómo? Es así. El tomate, cuando uno lo quiere vender, lo tiene que transportar, ¿no? Y naturalmente, el tomate tiene un proceso de maduración en el que se va poniendo blando, madura, se pone más rojito. Como a veces hay que transportarlos grandes distancias y manipularlos mucho, ese tomate que se va ablandando se puede dañar. Y entonces sí. Llega a la góndola y no se lo quiere comprar nadie. Si uno va a la verdulería, no elige el tomate chamuscado o el tomate, o sea, salvo que quieras hacer salsa, que elegís como buscás el tomate más madurito, siempre te vas a querer llevar el tomate más turgente, más firme y rojo. Entonces lo que se empezó a hacer es cosechar a los tomates verdes y maduros, cuando están más duros y más firmes, y madurarlos en el proceso con un gas que se llama etileno y que funciona como una hormona de crecimiento vegetal.
Pero mira vos. Uh-huh.
Se les pone el etileno, entonces el tomate se empieza a poner rojo y empieza a madurar. ¿Pero qué pasa? Yo lo saqué de la planta, o sea, no le di lugar para que tenga su proceso de crecimiento natural. Entonces el tomate no tiene tanto sabor, porque en ese crecimiento se desarrollan todas las sustancias que le dan como ese sabor a tomate, que uno si yo te digo, estoy en una reunión y digo, y lo que pasa es que ahora el tomate ya no tiene gusto a tomate, todo el mundo va a estar de acuerdo.
Sí,
y que tiene que ver mucho con esto, con que se lo madura artificialmente, entonces no dejas que el tomate desarrolle sus propias sustancias que le dan su sabor. Además de que las plantas son mucho más grandes, y entonces la distribución de estas sustancias entre, si vos tenés una planta que da 3 tomates, o tenés una planta que da 40 tomates, la distribución de las sustancias que la planta produce entre los frutos va a ser mucho más, digamos, va a estar más, no me sale la palabra, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, como...
Se va a repartir más, entonces tiene
exacto.
Menos para cada uno.
Diluida era la palabra que yo quería decir. Diluida. Bien, qué feo cuando no te sale la palabra, Dios. Bueno,
pero apareció.
Entonces, lo que hace una empresa en los 90, en el 94, es desarrollar un tomate en el que el objetivo es enlentecer el proceso y prevenir que se ablande, pero que madure naturalmente. O sea, modifican sus genes artificialmente para producir este tomate, que en vez de tener que cosecharlo bien verde, lo cosechás como, y le das el lugar a que madure naturalmente y llegue a la góndola, pero dure.
Okay.
A ese tomate lo llaman Flavor Saver, como así, que es el como guardador de sabor
o conservador de sabor.
Y lo comercializan como el primer alimento genéticamente modificado que se puede vender. Entonces lo que hacen en realidad, hablando un poquito de la biología del Flavor Saver, es que los tomates tienen una enzima, una proteína que se llama beta-poligalacturonasa, lo estoy leyendo porque era imposible que me lo acordara, que naturalmente esta enzima degrada las proteínas de la pared celular. Eso hace que la del tomate se ablande, básicamente. Que es un proceso natural, la enzima está en el tomate y el tomate, a medida que se va poniendo viejo, se va ablandando porque esta enzima está haciendo su acción. Entonces, lo que ellos hicieron fue eliminar el funcionamiento de esta enzima. Pero, al final, la historia termina con que el primer alimento genéticamente modificado que fue comercializado fue un fracaso. Oh. Porque los tomates se ablandaban igual y los tenían que cosechar igual que un tomate normal. O sea que no servía para nada.
Mira, y ahora se ve que le acertaron, porque están los tomates que están viniendo ahora son más duros. El tomate tiene consistencia de manzana.
¿Más duro? Pero puedes comer así.
Yo sabes que ayer me comí un perita que era tipo, ya era una cosa que no tenía en un cartón.
Claro, qué horrible, qué horrible cuando pasa eso.
Bueno, estamos fuera de época, ¿no? Estamos comiendo tomate en pleno invierno, no deberíamos, deberíamos reemplazarlo, pero estamos acostumbrados al tomate, no sé si esto pasa en toda la Argentina, me resulta totalmente irreemplazable. Si pienso en ensalada, en lo primero que pienso es en tomate, después sí, bueno, hacemos otras cosas, hacemos lechuga, zanahoria, remolacha, lo que sea, pero tomate es, para mí es sinónimo de ensalada, o cualquier cosa con tomate. Te comes una melanesa con tomate, un bifecito. Con tomate, con cualquier cosa, con un tomate. ¿No? Siempre necesitamos el tomate y lo estamos comprando ahora en agosto, que no hay tomate, no debería haber tomate. O sea, los tomates que estamos comprando no solamente están genéticamente modificados y cosechados antes, como dice Flor, sino que además están cosechados, criados en un invernadero o algo así, porque no estamos en época de tomate.
Igual lo interesante de todo esto es que hoy no existen alimentos, tomates genéticamente modificados como era el Flavor Saver, artificialmente. Ajá. Pero sí, y esto me da el punto para ir a lo otro que quería contar, es que en realidad lo que se hace es cruzar distintas variedades. Empezar a generar plantas que salgan de distintas variedades distintas de tomate. Y para eso existen grandes bancos de semillas en el mundo, que están disponibles para que la industria puedo decir, bueno, quiero esta semilla, la cruzo, como yo pido moscas para hacer mis experimentos. Sí. Grandes empresas, por ejemplo, como Heinz, la del ketchup tan famoso, americano, uh-huh, norteamericano, o incluso Monsanto, constantemente están trabajando en producir variedades. A raíz de cruzar naturalmente líneas y no hacer experimentos en los que se modifican los genes artificialmente, para mejorar cosas como el sabor, como la forma, como la durabilidad, como la resistencia a distintas enfermedades, que son cosas que siempre la industria va buscando para mejorar, ¿no?, la ganancia que puede sacar de vender determinado producto. Ajá. Y de estos bancos de semillas, juntan semillas de todo el mundo, de esfuerzos de distintos lugares del mundo, para producir nuevos tomates. Y hay una historia interesante que les quería contar para terminar, que tiene que ver con nuestro país. En Argentina, en el 46, Perón crea el INTA, la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias, era su nombre original. Y una de las políticas del INTA era tratar de mejorar las plantas que había en nuestro país, genéticamente, a través de cruzamientos genéticos. Y para eso lo que hicieron fue empezar a recuperar distintas variedades criollas a distintos alimentos. Entre ellos estaba el tomate. Las variedades criollas son las variedades como nativas, o sea, lo más nativo que se puede conseguir, tratar de mejorarlos y cruzarlos entre sí y lograr como mejores alimentos, básicamente, ¿no? Que es lo que es como la ciencia trabajando, ¿no?, al servicio del pueblo en ese sentido, ¿no? Tratar de darnos algo que nos sirva, un mejor tomate. ¿Qué pasa? En el 55 viene el bombardeo de la plaza, hay un golpe y todo lo que está relacionado con Perón, incluso la ciencia, desaparece, se desvanece, las políticas se desvanecen y desaparecen también estas variedades criollas de tomate, entre las que estaba el tomate Juan Domingo Perón. Había un tomate que se llamaba el tomate, ¿qué?, Perón. Sí.
¿Qué?
Exacto, el tomate Perón.
Excelente, póngale Perón a todo.
Claro, bueno, sí tiene que ver con eso, ¿no? Y hace unos años, la Facultad de Agronomía de la UBA largó un programa que se llamaba Al Rescate del Tomate Criollo, que me encanta su nombre. Y lo que empiezan a hacer es buscar en bancos de semillas mundiales, como estos bancos de semillas que les cuento, rescatan variedades de semillas de todo el mundo, en bancos de semillas mundiales empiezan a buscar variedades de semillas argentinas de tomates. Y ahí se encuentran con el tomate Perón, hace un par de años.
Excelente.
Vuelve a la Argentina el tomate Perón. Y lo interesante...
Lo van a buscar es que... Ezeiza, hay un quilombo bárbaro.
Un par de tiros, bueno.
Uno muerto.
Bueno, entonces, llega el tomate Perón y lo interesante de todo esto es que leí una nota sobre uno de los investigadores, que da uno de los investigadores que trabajó en esto, que comenta que se lo comentó a un colega de La Plata que estaba trabajando con tomates nativos de La Plata y le cuenta que consultando, o sea, como que hacen, ¿viste? Cuando decís no, pará, y hace como la conexión, consulta una base de datos de semillas en China y se encuentra con que había un tomate originalmente de Argentina que se llamaba JDP y que había estado involucrado en un montón de cuestiones de mejoras de tomates en China. JDP era Juan Domingo Perón, y probablemente la conexión que hace este investigador es que tenía que ver con la proscripción y que, bueno, nada, no, nada podía tener el nombre de Perón. Entonces ese tomate siguió existiendo, pero le pusieron las iniciales.
Excelente.
Hoy, acá hay gente que tiene sus semillitas de tomate Perón, gente que está involucrada en este proyecto, no es que uno va a la verdulería y está un Perón. Que es medio parecido al perita, ¿no? Un perita o un Perón.
El perita que es, claro, perfecto.
Pero bueno, en nuestro país hubo esfuerzos por mejorar los tomates que comimos. Hoy hay gente tratando de recuperarlo. Incluso, bueno, también está toda la cuestión agroecológica ahora de todas estas verduras más orgánicas y que duran mucho menos tiempo, justamente porque se cosechan y se da el tiempo para que maduren naturalmente y tienen mejor gusto por eso. Claro. Ahora no sé si vieron que en la gastronomía está muy de moda este tomate reliquia, que es un tomate gigante, así medio violeta, hay varias variedades. Son todas variedades orgánicas y mucho más como nativas del tomate, que no es el tomate redondo, perita, medio lavado que uno compra en la verdulería, ¿no?
Qué desgracia.
Flor, este etileno que nombraste con el que se maduran los tomates, ¿esa es la sustancia que está naturalmente en algunas frutas? Porque vos ponés una fruta medio verde al lado de bananas, por ejemplo, de manzanas, y dicen que ayudan a madurarlas. Madura.
Sí, es, o sea, todas las verduras y las frutas tienen como sustancias volátiles, ¿no? O sea, sustancias volátiles es cosas que se liberan al ambiente. Uh-huh. Por eso también los aromas de las flores, todo eso. Y el etileno es un gas, es una hormona que está dentro de la planta y que ayuda naturalmente a madurar y que se avanza en el proceso de maduración artificialmente dándole ese etileno, que sí es, o sea, ellos, el tomate recibe ese etileno naturalmente para poder madurar como...
Te potencia con eso, perfecto.
Sí.
Excelente, excelente esta columna dedicada al tomate de nuestra científica, Florencia Fernández Chape, @LForencia en Twitter. L, la letra sola, no la palabra, L, Forencia, ahí la siguen en Twitter. Flor, excelente.
Chao, beso.
Gracias,
buena semana.